La tarde en Nacional Rock vuela hasta atravesar una nube. Nube 100.
中国女孩在森林里走丢的故事， 但是我们都是中国人， 所以这是属于我们每个人的故事。
Está presentando su propia cortina. Estamos acá con el señor Daniel Melingo. Con todo respeto, esto de señor. Pero un placer.
Muy buenas tardes, Rafael. Encantado de estar acá con vos. Hacía mucho que no te veía de cerca. Estuve en contacto los últimos años con vos, pero bueno, una alegría inmensa.
Igualmente, Dani, la verdad que una alegría para nosotros recibirte. Y bueno, estás tocando en Buenos Aires,
sí,
te estás presentando,
¿eh?
Todos estos fines de semana. Sí.
Estamos haciendo un ciclo en el Torcuato Tasso. Comenzamos en la Sala Labardén el 2 de marzo y continuamos todos los sábados de marzo, el 4, 11, 18 y 25 de marzo en el Torcuato Tasso.
¿Es la misma formación con la que estás girando por Europa?
Sí, es la formación original que vengo de esta suerte de trilogía que estoy completando de escribir ahora para el tercer disco de esta trilogía linchera. Utilizamos esta gran orquesta linchera que le pusimos, que sí, tiene una gama de tímbrica bastante exagerada.
Me gustó mucho el video de donde vas tocando por París, linchera, y te sentás al lado de un chabón.
Radiador
y el tipo se prende,
sí, sí.
Se prende y le gusta la melodía. No entiende, se nota que no entiende un pomo lo que estás cantando, pero le gusta la melodía porque la melodía... Es tradicional.
Estaba el solcito de las 10:30 de la mañana tomándose una cervecita en esa esquina. Me parece que estaba muy a gusto.
Y vos ibas ahí con la guitarra, muy bueno, muy bueno. Además, el rescate de un tema como Lingiero, un tema de Feliciano Brunelli, si no me equivoco.
Sí, lo grabó Feliciano, bueno, y el Bosque de la China también.
También.
Yo me guié mucho en esas versiones más populares. Porque, digamos, fue popularizado también por Antonio Tormo, la canción de
Lingiera. Claro, Antonio Tormo,
y,
tal cual.
Y el Bosque de la China lo grabó también Hugo del Carril, pero lo popularizó Feliciano Brunelli en los 50. Entonces está en el imaginario nuestro, en mi infancia me lo cantaban de ronda infantil, no Lingiera, sino el Bosque de la China. Entonces, de acuerdo a Lingiera, que tuvo una atracción con los más chicos, decidí un poco ir por esa senda, ¿no?
La melodía es muy entradora y además Antonio Tormo era un cantor popular,
sí,
que de pronto quedó completamente eclipsado, lo borraron del mapa, nunca más se supo de Antonio Tormo.
Cambió el gobierno.
Y fue un tipo además, claro, fue un tipo además que siguió hasta siempre, digamos,
sí,
hasta el último momento,
sí,
cantando, dando vueltas por ahí con la guitarra, con su,
sí, 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 sí,
con su pequeña orquesta. Tenía como la... Yo ahí te veo en una línea, digamos, musical, porque Antonio Tormo representaba también el cantor popular.
Sí, sí. No es mi caso, pero digamos...
Pero has retomado esa
trabajo,
línea.
Sí, enfoco mi trabajo, de alguna manera intelectual, hacia esa vertiente de música, esas raíces, es lo que siempre me interesó, un poco averiguar un poco de dónde vienen las cosas, ¿no? Lo aprendí de mi amigo Luis Alposta, con las etimologías de las frases que utilizamos y que los encierran en este libro hermoso que son Mosaicos Porteños. Que, por ejemplo, la frase Chau Pinela.
Sí, justo estamos hablando de esa frase.
Y Chau Pinela, esa la historia es la siguiente.
¿Qué plato?
En un pueblo alejado en la zona de Gran Buenos Aires, en una cantina en 1900, había un tal Pineda que siempre pedía una grapita, pasaba a manguear, le gustaba el escabio. Y bueno, y el dueño de la pulpería, cuando lo veía entrar, le servía una ginebra, se la tiraba y le decía, chau, Pineda. Y de ahí quedó un poco...
Vos sabés que nosotros tenemos...
Como esa un montón.
Tenemos,
¿no?,
una sección de esas frases, frases que repetimos colores y no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo.
Exacto.
Estás en Babia, le canté las 40. Son las 40. Estoy pipón. Esto es del tiempo de Ñaupa.
De Ñaupa o pipí cucú, totalmente. Ah. ¿Sabés dónde viene la de pipí cucú?
No.
De... viene de la relación que tuvo Alain Delon con nuestro campeón mundial de boxeo, Carlos Monzón, cuando estaba filmando, estuvo, bueno, eran íntimos amigos, ¿no? Y llegó a Buenos Aires y le preguntó, campeón, todo muy bien, todo pipí, cucú, merci, cucú.
Ah, de ahí era.
Así improvisando le salió pipí cucú. Muy bueno. Dani tuvo la gentileza de acercarnos dos vinilos de sus últimos trabajos. Lingera, ya conocido, además con un arte de tapa destacable. Y el segundo, Anda, que es el más reciente, también con un trabajo súper destacado y que los vamos a escuchar todos los viernes. Hacemos picando vinilos y enganchamos así, sobre todo vinilos de artistas contemporáneos, ¿no? A veces también rescatamos algo del pasado, pero sobre todo contemporáneos. Estábamos hablando recién fuera del micrófono, tu carrera cinematográfica, de pronto apareció una carrera cinematográfica.
Cuando nadie la esperaba. Siempre estuve, como te decía, cercano al cine por las bandas sonoras, ¿no? Siempre me gustó ese laburo, bueno, el laburo en la cocina, en el estudio, en la producción en el estudio. Y bueno, paso muchas horas ahí y bueno, muchas veces haciendo bandas sonoras. Entonces fue una propuesta diferente que hasta el momento había participado tocando mis canciones en alguna que otra película. Pero bueno, a partir de Coco Barone, Luis Coco Barone, en su película Zenitram de hace 8 años aproximadamente.
Ah, sí, Martínez, ahora me acordé.
Martínez al revés. Yo soy el que le hice el futuro al protagonista, a Menujín. A partir de ahí...
Muy buena película esa, no entiendo cómo pasó tan desapercibida.
Y bueno, muchas cosas no se entienden.
Ciencia ficción argentina, muy buena.
No se entienden que las cosas que pasan... Son manejos de distribución, básicamente, en el cine, como los tenemos en la música hoy día. Digamos, las grandes corporaciones de distribución son las que controlan toda la situación, más allá que hayas terminado la película en las condiciones que lo hayas hecho. Entonces, muchas veces una gran película, estuviste 4 años rodándola, está una semana en el Gumón. Y te tenés que olvidar ya.
Claro.
Entonces, está implícita ahí en la...
Pero fuiste encontrando una continuidad en participar del otro lado de la cámara, que es muy interesante.
Partir de ahí se me acerca Germán Tejeira, un director uruguayo, con su película Una noche sin luna, que la escribió directamente disparado por una situación de verme en un concierto en Montevideo, en el cual... Y nosotros seguimos tocando, como si no nos hubiéramos dado cuenta. ¿Por qué? Porque sonamos acústicamente, ¿no? Sonamos un poquito más bajo, yo di 2 pasos adelante y seguimos el concierto. Entonces se ve que esto le disparó la película al tipo y bueno, me propone este primer protagónico que tengo en el cine, que son 3 historias de 3 personajes masculinos bastante loser, que digamos es una línea que yo continúo también en mis personajes de las canciones, ¿no? El perdedor me parece importante, ahí hay mucho jugo para sacar. Entonces escribió 3 personajes, los cuales uno me tocó a mí, que soy Miguel Ángel Molgota, que soy un uruguayo que está muchos años preso y esa noche, la noche de Año Nuevo, le dan una licencia para trabajar y él se va a su pueblo natal, en el interior de Uruguay, a tocar en el club de su barrio, en el cual hay un corte de luz en el momento que él toque y pasa sin pena ni gloria. Y bueno, no te cuento el final.
Está muy bien. Y después con Luis Ortega también.
Sí, después viene la propuesta de Mariano Galperín con su película Su Realidad, que es el seguimiento de un documental de una gira mía de Lingera en Europa con una ficción entremezclada, un docuficción. En ese momento también está escribiendo la película Lulú Luis y me escribe un personaje, el personaje de Hueso, que es un chofer de camiones de recolección de huesos en las carnicerías, con protagónico de Ailín Salas y Nahuel Pérez Vizcayar, que es la pareja protagónica, y bueno, yo soy el coprotagónico de esta pareja, una película hermosa. Aparte de la amistad que tengo con Luis, de haberle hecho músicas en sus pelis y de trabajar, bueno, el video de la canción que escuchamos antes, En busca de la China, lo dirigió Luis Ortega, el videoclip. De ahí me surge también el año pasado la propuesta de participar como el padre de Gilda. En Gilda, no me arrepiento de este amor, con Lorena Muñoz, me ofrece este papel. Y bueno, este año también estoy con un protagónico en una coproducción brasilero-argentina, con una historia que te puedo adelantar muy poquito, que es la historia de un cantor de tangos, el cual hago el protagónico, que es un vampiro.
En cualquier momento hacer una retrospectiva de tus películas.
Y sí.
Bueno, impresionante la seguidilla y también la beta dramática que encontraste. A mí me hace acordar mucho un poco lo de Buster Keaton, que con pocos gestos el tipo tiraba 3 millones de mensajes. Y creo que hay algo de eso que los directores deben ver, digamos, en tu forma de ser, de manifestarte, de mostrarte, ¿no?
Sí, yo creo reflejar de alguna manera una imagen con mis canciones en vivo, de una especie de cine mudo, porque es bastante fuerte la gestualidad que a veces acompaña lo que estoy diciendo, a veces lo adelanta y a veces va por otro camino paralelamente. Entonces esa gestualidad prácticamente de cine mudo es lo que un poco me inspira también ese personaje de vagabundo, ¿no? Entre Buster Keaton y Charles Chaplin.
Che, qué flash, verte ahora y desde una retrospectiva, qué sé yo, te conozco hace un par de años, entonces... Sí.
hace un par de décadas.
Hace un par de décadas.
Un par de décadas.
Entonces...
Un par de pares.
Nada, veo todo es así, ese transcurrir desde los momentos en que ensayábamos, vos ensayabas con los Twists y yo con Comida, en una banda al lado de la otra, y a este momento de hoy en donde estás girando con tu banda y donde tenés armado seguramente todo el año ya.
Sí, comenzamos la gira de Landa Tour en octubre, lo presentamos en el Teatro Maipo, después fuimos para Europa, donde lo presentamos en París, en el Teatro Le Bouffe du Nord, que es un gran teatro de 1700 de forma circular, que es un teatro en el cual dirigió los últimos 15 años Peter Brook.
Mira,
es un teatro un teatro en sí, el edificio en el cual se trabaja el teatro de vanguardia, las últimas tendencias. Era un sitio muy importante que hace 10 años quería presentar mi música en ese teatro, ¿no? Los diferentes teatros de París que toqué, pero ese especialmente hacía con mi agente, estábamos buscando. Y bueno, se dio para este anda presentarlo para Europa en París ahí. Luego fuimos a Londres, fuimos a Berlín, fuimos a Lisboa, fuimos a Zúrich. Volvimos acá, estamos dando este ciclo y ahora el 28 de marzo me vuelvo a la segunda parte de la gira porque hay una tercera y una cuarta de anda. Ahora vamos a estar en las ciudades que nos tuvimos, en Roma, vamos a estar en Amberes, vamos a estar en Budapest, vamos a estar en Varsovia, vamos a estar en Madrid, el 21 de abril estamos en Madrid, y bueno, recorriendo un poco todas las ciudades del viejo continente con esta música que me representa.
Y contame, ya que estamos con tu último disco, ¿qué te parece si escuchamos algo? ¿Cuál sería el tema con el que vos abrís, el tema que... con el que te comunicas más allá de la lengua, más allá de todo, más allá de las culturas, en este anda?
En este anda...
Sí. ¿Cuál es tu tema con el que vos abrís y estableces inmediatamente algún contacto con la gente?
Yo respeto un poco la secuencia, digamos, de dramaturgia que viene, porque lo elaboré bastante, la secuencia de temas. Vos sos músico y sabés la importancia del final de un tema y el comienzo del otro, las tonalidades, los ritmos. Entonces respeto un poco en vivo ese orden, en el cual utilizamos un tango instrumental como obertura, que es un viejo tango escrito por Osvaldo Pugliese, inédito.
¿Qué te parece si lo escuchamos un poquito?
Se viene el 2000.
Ahí va.
Estamos en la casa del maestro don Osvaldo Pugliese, en la calle Corrientes, 3740, octavo A. Y vamos a escuchar ahora un tango del maestro Pugliese, al cual voy a tener el honor de ponerle letra. Esperemos que salga una letra digna. Lo escuchamos.
Mistura nueva, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista tímbrico nos contaba.
Sí, Dani. Te estaba comentando que en esta obertura un poco damos la muestra tímbrica de la orquesta, con sus colores, aparte de los instrumentos tradicionalmente usados por el tango, los instrumentos que yo fusiono, que hibrido con esta trompeta, con el clarinete, con los laúdes, con los buzukis, esta música que estamos fusionando, esta sonoridad oriental con afinación occidental, que proviene de la música rebética, que es la música de bajo fondo griega. Es una música que comienza en los años 20, que es una inmigración de un grupo étnico que se va de la costa de Turquía hacia Grecia y generan este movimiento rebético, muy aguerrido en su momento, muy resistido. No llegó a la popularidad masiva del tango, pero tiene un paralelo junto en Europa con el fado, con el flamenco y la rebética. Son un poco los últimos bastiones de la música, digamos, de resistencia, que por eso la comparan con el blues y el tango. Entonces me pareció interesante poder, hace varios discos que lo hago, aportar con las sonoridades de estos instrumentos a las melodías que hacemos. Entonces trabajamos
también esa combinatoria nueva a otro tipo de resoluciones desde el punto de vista de la composición, desde el punto de vista de la letra.
Sí, enriquece, indudablemente enriquece todo, porque la búsqueda muchas veces de decorado y de vestido de la música lo doy con la instrumentación, con los colores tímbricos. Entonces para mí es muy importante esa simpatía que haya entre las canciones de un mismo álbum en cuanto a lo tímbrico. Muchas veces las líricas decís, pero esta lírica no va con esta, pero sí tiene que ver tímbricamente. Por eso el tiempo que nos tomamos en el laboratorio, en el estudio, es también de la prueba y el error, de las orquestaciones, de cómo queda mejor una canción u otra, con una instrumentación o con otra. Entonces le damos bastante vuelta a eso.
¿Y ahí quiénes son tus compañeros en el gran laboratorio de la Orquesta Lingera?
Bueno, tenemos a toda la orquesta, pero básicamente somos un trío de producción encabezado, bueno, un trío con las tres patas, una mesa de tres patas, que es Mohamed Habibi y Juan Ravioli, junto conmigo. Tenemos los técnicos asistentes, pero los tres damos opiniones sobre producción, sobre técnica y tímbrica, ¿no? Todas las cuestiones que hay en el estudio, que son muchas.
¿Y tenés como una proyección en cuanto hacia dónde estás yendo? Porque evidentemente hay una continuidad entre Lingera y Anda que claramente se ve, se escucha, se nota. Hay una estética nueva para mí.
Sí, con Lingera defino el personaje, lo cual en este segundo disco, Anda, después de Lingera, intento desarrollar como las aventuras de Lingera, digamos, en este segundo álbum Anda. Y bueno, te comentaba antes que estoy ya trabajando en la escritura de lo que es lo que va a ser la trilogía de Lingera, ¿no? Pero hay una búsqueda, como te decía, sobre todo tímbrica, en todo este peregrinaje musical, ¿no? Que también lo relaciono con el tango, con la diáspora constante que tuvo el tango y con sus posibilidades de enriquecimiento a lo largo de los nuevos viajes. Entonces, con estos viajes, o sea, el tango siempre se fue nutriendo a lo largo de sus 130 años de historia en idas y vueltas con nuestros músicos, nuestros compositores. Entonces eso fue lo que fue fortaleciendo a este gran mestizaje que en nuestra cultura. Entonces me parece muy importante todos los caminos que se pueden abrir y que puedan nutrir al continente este tan grande que es el tango. Entonces un poco se trata, por eso le doy tantas vueltas a la tímbrica. Para mí hay un poco una punta del ovillo en las tímbricas. En las tímbricas, los instrumentos, ¿no? Y las orquestaciones.
Me pareció muy interesante también cómo se acompaña todo esto desde el escenario, porque una vez que vos encontrás el personaje, desarrollás además en el escenario una continuidad, algo casi cinematográfico con este personaje que justamente va viajando por las canciones, cada canción lo va llevando a un momento diferente, a un momento emocional diferente, sí, con la gente, que es la emoción que va mucho más allá del lenguaje, de la cultura.
Exacto.
Va directo, ¿no?
Bueno,
va a pegar ahí en esas cuerdas.
Estamos hablando justamente del mejor lenguaje para transmitir los sentimientos, que es la música. Entonces, cuando me hablan de géneros o de estilos, de ritmos, son unos meros detalles en cuanto a todo el gran espíritu que es la música en sí. Y que es nuestro lenguaje que elegimos hace muchos años, los que estamos en esto, y es el lenguaje justamente de los sentimientos, más allá de lo que se diga. Entonces eso es lo que moviliza fuertemente.
Y vos notás que hay combinaciones, sobre todo cuando estás con públicos, vos sabés que tienen una lengua completamente diferente a la tuya o a la propuesta con la cual te estás mostrando, pero aún así sentís la ola de la emoción,
sí,
cuando provocás determinadas mezclas, determinados
porque
timbres.
Porque la propuesta es musical, por eso te digo que yo voy detrás de la búsqueda tímbrica. Eso acompaña exactamente a lo que yo quiero decir. Es como un arrope de lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es el contenido, que al que le interesa esa tímbrica va a buscar lo que estoy diciendo. Si no, pasa desapercibido. Y te puedo asegurar que muchas personas que me ven en Europa con otros idiomas terminan sabiendo lo que estoy hablando. Entonces hacen todo un imaginario muy grande de la situación que yo propongo en el escenario. Entonces el público se hace bastante adepto a esto, ¿no? Cuando ven que hay una elaboración más allá de lo que se ve.
Quiero decir, hay una sofisticación en la búsqueda musical, pero también dentro de la propuesta estética hay un trabajo muy arduo y muy, muy de sintonía fina. Entonces,
sí,
creo que la combinación de ambos es... es como muy difícil de no percibir, de no sentirla, de no recibir, ¿no?
Sí, se nota que hay mucha elaboración, mucho laburo, mucha dedicación y mucho amor al hacerlo. Entonces eso es inevitable no transmitirlo.
¿En qué lugar fue que de entrada te sentiste local?
Y en París. En París. Ya hace 15 años que voy todos los años y trabajo en mi base central en Europa de todo mi laburo. Tengo una segunda orquesta, como una doble vida. Una segunda orquesta, siempre voy con Mohamed, que es mi director de la banda, y ahí tengo unos grandes músicos que me acompañan, entre los cuales te puedo nombrar en todos estos últimos 15 años de gira los hermanos Flores, por ejemplo, dos músicos de chamamé que recientemente se nos fue el Nini, el bandoneonista y acordeonista, y nos queda el Rudy, Román Lecuyer, que es un gran contrabajista, discípulo de Pato Cotela, que es el contrabajista que toca conmigo acá, que es un contrabajista histórico que hace 20 años toca conmigo, el Marqués Pagli en bandoneón, allá tengo a Facundo Torres, que es un monstruo. Gente que toca en los Gotham Project, como Lalo Zanelli, que es un pianista exquisito, compositor. Tengo un doble orquesta de lujo, te puedo asegurar.
Estoy viendo, Dani. Esto no es una propuesta ni una carrera que se arma en un día. Es un, ¿no?, como un lento degradé que uno va, en tu caso, va construyendo. Y en tu vida te ha tocado en muchas oportunidades tener que reinventarte y volver a construir el Dani Melingo, un Dani Melingo nuevo que va hacia otro lugar, que parte de otra propuesta estética, que arranca para otro lado desde el punto de vista todo de la música, de la lírica, incluso, obviamente, del escenario. ¿Cómo convivís con esas otras vidas que has vivido con esta?
Bueno, olvidándome del pasado, pero es una necesidad, yo creo, de reinventarme. Es una necesidad que va más allá de mí, ¿no? Es como un llamado del instintivo, creo. No lo podría explicar por qué, pero es algo que me hace moverme y me hace llenar mi carpeta de proyectos constantemente. Y bueno, ni bien los puedo sacar a la luz, lo hago.
Claro, porque uno dice, entre Lions in Love y lo que vino después, casi como que es difícil encontrar la conexión. Y sí. No hablar, ni menciono para atrás. Pero ya ahí mismo, digamos, hay un salto desde el punto de vista de la estética, de la música, de la propuesta, que uno dice, este pibe, ¿en qué momento retomó algún camino, alguna voz que escuchó, algún sonido con el que escuchaba en su barrio de chico, o vaya a saber qué cosa, y que se transformó de pronto en la propuesta predominante y en aquello que seguiría marcando tu carrera?
Sí, al mismo tiempo de ir resignificándome, te puedo decir que también voy sumando ese conocimiento. Claro. Y de alguna manera, el último trabajo, intento y veo que voy en el camino de ir redondeando toda mi historia, mi búsqueda conmigo mismo, que no sé muy bien quién soy. Entonces es parte de ese recorrido necesario para seguir buscando, para antes de morir tener alguna pequeña respuesta de algo. Así que es más una necesidad personal, te diría, esa búsqueda, que muchas veces... justamente lo que me motiva es no saber hacia dónde voy.
A veces la obra es la respuesta, ¿no?
Y sí,
como letras de un alfabeto que uno no termina de manejar.
Exacto, no sabes muy bien por qué estás construyendo eso, pero después con la retrospectiva te das cuenta. Y a mí me pasa mucho eso, que no sé por qué instancia me lleva a eso y después con el tiempo lo veo.
Son como esos dibujitos de cuando uno era chiquito que había que unir líneas y cuando unías las líneas surgía el dibujo.
Con los números, con los números, tal cual.
Una cosa así, ¿no? Como diciendo, mira lo que yo hice acá y después hice aquello. Pero cuando unís todo, cobra un sentido y le da como una nueva perspectiva a la mirada.
Y sí, porque también vos lo sabrás que estar en ejercicio, en acción, y estar en el laboratorio, en el papel en blanco, eso va motivando y va dando un oficio a buscar y a trabajar, y la famosa frase que es mejor que nos agarre trabajando la inspiración, porque nunca se sabe dónde viene. Entonces, lo importante es no oxidarse, ¿no? Anquilosarse y bueno, estar trabajando permanentemente en una cosa o en otra, las que uno fue buscando, y las ideas van surgiendo a lo largo de ese camino, ¿no?
Qué bueno encontrarse con Dani Melingua acá. Vale la pena hacer este programa para que sucedan estas cosas, por ejemplo. Se nos está acabando el programa, pero queremos invitar a la gente, porque va a estar Dani en Buenos Aires justamente, y va a estar con su orquesta, y va a estar tocando en el Tazo. ¿Qué días, Dani?
Vamos a estar este sábado 18 a las 21 horas, y el sábado 25, también 21 horas, en Torcuato Tazo.
Bueno, los invitamos a todos, porque realmente imperdible poder... tener un artista como Dani mostrando lo que está haciendo, mostrando su búsqueda y mostrándola con la honestidad que tuvo siempre hacia sí mismo y hacia los demás. La verdad, un placer. Dani, muchísimas gracias. La verdad, me pone muy contento verte y sobre todo verte totalmente sumergido en tu trabajo y en esta búsqueda, que no sabemos hacia dónde es y a dónde lo llevará.
Por suerte.
Pero en el mientras tanto, es muy interesante lo que va pasando.
Bueno, muchas gracias a vos, Rafael. Sos una persona que siempre aprecié tu talento, tu trabajo con la música, bueno, con el periodismo, y un placer haber estado con vos estos minutos.
Muchísimas gracias, Dani. Un gran abrazo.